Amigos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast semanal. Estamos muy contentos porque cada día que tenemos un podcast es un podcast de lujo, un podcast donde estamos aprendiendo y estamos descubriendo los principios que funcionan en la tierra, pero que no son de la tierra. Entonces hoy tengo conmigo al pastor Esteban Pronesti, pastor fundador de la Iglesia Intimidad con Dios en Italia. Está con nosotros acá y queremos darte la bienvenida, pastor. ¿Cómo estás?
Bien, contento. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Así que por aquí pasa lo mejor de lo mejor. Y me siento honrado de que haya llegado también ese tiempo de poder compartir contigo nuestras experiencias.
Sí, estamos contentos porque lo que Dios está haciendo en Europa es algo especial. Y creo que podemos hablar un poquito acerca de la perspectiva de una iglesia en diferentes locaciones con el mismo ADN. Intimidad con Dios es una iglesia con el mismo ADN aquí en Estados Unidos, en Europa también. Pero queremos hablar un poco acerca de tu experiencia como estableciendo un reino que es una contracultura. Porque definitivamente la iglesia es una contracultura. No sé si lo puedes ver así. ¿Cómo, cómo opinas acerca de esto?
Sí, absolutamente. Cuando pensamos a todo lo que el reino de los cielos aporta a nuestra vida, lo primero que vemos es que tenemos que morir a condiciones, a situaciones y a modos nuestros, a modismos que muy a menudo utilizamos para obtener cosas en la vida. Y eso no cambia en Europa. O sea, estamos en Europa y sabemos que al final lo que Dios y lo que Jesucristo vino a instaurar fue su cultura, la cultura del reino. Entonces el trabajo está en trabajar dentro de nosotros, como hoy estábamos charlando, que el enemigo ataca nuestra carnalidad, pero el Señor nos dice, yo te doy victorias desde lo espiritual. Entonces es comenzar a comprender, a aceptar de que existe un reino de los cielos y de que ya no tenemos que resolver nuestros problemas como nosotros los resolvíamos carnalmente, sino que ahora tenemos que confiar en la parte espiritual y va a haber respuestas.
Creo que el reino es una contracultura, pero más que una contracultura es una cultura superior, porque no es de esta tierra, es una cultura, como digo yo y como muchas veces se malinterpreta, pero lo voy a decir y lo voy a repetir, es una cultura extraterrestre, porque nosotros los creyentes estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y ya operamos desde una cultura extraterrestre. Y una cultura habla de principios, habla de lenguajes, porque está hablando de un reino. Jesús cuando vino, no vino a establecer la religión cristiana. Y eso tal vez tumbe algunas vacas sagradas de mucha gente que nos está mirando y han pensado toda la vida que Jesús vino a fundar la religión cristiana. Y yo creo que quienes fundaron la religión cristiana fueron los hombres, no fue Jesús.
Absolutamente.
Jesús nunca vino a fundar una religión, él vino a fundar un reino, una cultura, un lenguaje, un principio diferente a lo que hemos conocido.
Sí, creo que la gente se siente incómoda a veces con todos los lenguajes, con todo lo que tratamos a veces en el mundo cristiano, porque no comprenden que es una cultura, o sea, y como tú dices, extraterrestre. Yo lo llamo la deidad superior. A mí me gusta no ver a Jesús por cómo nos lo tuvieron que presentar. Hace poco hablaba con mi esposa y le decía que Jesucristo se tuvo que presentar al mundo, o mejor dicho, Dios tuvo que presentarse al mundo bajo forma de un hijo para que nosotros pudiéramos entender su reino. Pero no podemos, mirando el universo, una nebulosa o planetas que circundan tan perfectamente alrededor del universo a unas distancias donde la misma luna atrae los cambios de polaridad, atraen el agua, el bajar. No podemos poner a Jesucristo en un sistema religioso dentro de una iglesia.
No, o sea, para nada.
Si lo dejamos dentro de una vestibilidad, estamos terribles.
Exacto. O sea, exacto. Y creo que hay gente que todavía se está preguntando si existen los extraterrestres. ¿Los cristianos creen en los extraterrestres? Sí, pero no como nos los enseñaron. Los extraterrestres son ángeles caídos también que cayeron del trono de Dios en la rebelión de Satanás, pero también son ángeles principados que Dios tiene a favor de su pueblo, de su iglesia en estos últimos tiempos, en el tiempo de la iglesia. Sí. Entonces, cuando hablamos de cultura del reino, estamos hablando que estamos estableciendo una cultura del cielo en la tierra. Y en este caso, tú como pastor en Europa, que has estado enfrentando una cultura diferente a la cultura occidental, con un lenguaje diferente, ya de hecho tu esposa habla un lenguaje también diferente, tu esposa es nacida en Italia, tú eres hijo de argentinos y de italianos también, Pero cuando hablamos de cultura del reino y cómo establecer una cultura del reino en una sociedad específicamente como Italia, que tradicionalmente ha sido una nación religiosa, pero nada que ver con Dios, ¿cómo has podido establecer, entrar a Italia con algo que pueda captar la atención del pueblo italiano y que no lo vean como una religión?
Mira, creo que Dios tuvo que, así como Dios tiene que usar a David, un muchacho que es un pastor de ovejas, me viene la palabra en italiano, un pecoraio, un pastor de ovejas, porque todas las personas que llegaban a esa posición sabían que para poder llegar a ser reyes tenían que tener ciertas cualidades, ¿no? Entonces, cuando Samuel ve a los hermanos, dice, ciertamente estoy delante del ungido del Señor, porque tenía músculo, porque tenía brazo, porque tenía espada y todo lo demás. Cuando nosotros nos introducimos en Italia, yo no me creía ni de casualidad. O sea, yo decía, lo último que Dios va a con nosotros. O sea, imposible que suceda una cosa así. Entonces admiraba las personas que tenían un cierto valor de abrir una iglesia en una zona tan complicada.
De hecho, tú eres hijo de pastores, pero nunca fuiste un pastor establecido. No. Porque tu ministerio fue un ministerio de adoración, de alabanza.
Sí, más allá de eso, creo que es el Señor el que, como dice la Biblia, me atrajo con cuerdas de amor. O sea, no porque no lo amaba, pero siempre me he sentido inútil. Y ahí está la respuesta. O sea, Dios no puede instalar su cultura en un lugar donde tú dices que tu cultura ya es suficiente. Y lo que a mí me pasó en Europa es que cuando yo llegué, dije, no, yo no le doy. O sea, yo ya no le doy ni en Latinoamérica, imaginémonos en Europa. Y eso me lleva a la respuesta. O sea, si uno me pregunta a mí cómo uno puede establecer en una nación donde tu cultura es distinta, y no solo, sino que tienes problemas con la cultura porque estás hablando de las peores de las culturas religiosas, estamos hablando del lugar donde está el trono de Satanás, el haber tragiversado el Evangelio de Jesucristo totalmente, y yo te digo que ahí se suscita el corazón de la oración. Porque yo estaba escribiendo ayer cómo pudimos obtener los diferentes niveles. Fue solo orando, pastor. Yo recuerdo que todo esto comenzó con una oración a las 6 de la mañana.
¿Y dónde comenzó?
En mi casa, en mi habitación. Ahí el Señor me dijo, abre la computadora a las 6 de la mañana antes que surja el sol. Ese fue el primer mandato. Antes que el sol se levante, me dijo el Señor, comienza orando. Y ahí estábamos con Noemí. De hecho, nosotros tenemos la primera directa que hacemos hace 4 años atrás, que yo siempre digo que parecía un sapo, tenía los ojos hinchados, no había nada. Abrimos la computadora y estábamos...
Tenía más pelo en aquel entonces,
tenía
¿verdad?
Más pelo, okay. Sí, era lo único. Pero estaba hinchado, ¿sabes? Porque a las 6 de la mañana no estaba acostumbrado a ponerme a orar a las 6 de la mañana. Ahí es donde Dios comienza a romper tu cultura y te dice, tú que eres un pastor de ovejas, a David, ¿no? Yo voy a hacer de ti un rey. ¿Entiendes? Y ahí empezó a cambiar todo. Recuerdo que abrimos la computadora, 3 personas se conectaron, mucha gente riéndose de nosotros. Se llamaba Cielos Abiertos. El momento de oración se llamaba Cielos Abiertos. Y era esperando hasta que el sol se levante. Entonces, poco a poco se comenzó, eso fue en octubre del 2019. Nosotros comenzamos a orar y algo lindo pasó. Antes de que los cientos de personas llegaran, nosotros empezamos a comprender lo que hacía en nuestro corazón terminar una directa de oración. Porque cuando terminábamos la directa de oración, sentíamos más fuerza, más ímpetu, más ganas, más desarrollar más cosas. Y nos pasaba que cuando queríamos volver a decir, no, hoy no hagamos la directa porque ya la hicimos 2 días seguidos. Uy, pastor, ese día era terrible, todo se trababa, nada salía. Y ahí el Señor nos comienza a educar en la cultura del reino, en saber que no estábamos perdiendo tiempo, en saber que ya no teníamos que quedarnos hasta tarde. Sino que teníamos que ir a descansar temprano para levantarnos a las 5 de la mañana, en la alimentación fundamentalmente, y que uno dice, el ministerio es solamente orar y dar palabra. No, todo tu físico está en colaboración continuamente con las fuerzas que te van a venir contrarias. Nosotros hacemos ejercicio todos los días con mi esposa. Yo voy a nadar, mi esposa tiene su tiempo en el gimnasio, pero no lo hacemos para tener un buen físico. Hemos comprendido que la circulación de la sangre está mejor. La alimentación nos ha dado una mente más abierta. Las opresiones son fuertes y la oración es lo que establece absolutamente que el que está avanzando en Italia es el Espíritu Santo y no nosotros.
Sí, hemos estado en Italia 2 veces y las experiencias que hemos tenido en cada una de ellas es que el Evangelio está avanzando. No solamente se están levantando asistentes a una iglesia, sino que Dios está levantando hijos hijos espirituales, porque creo que el reino no se construye con miembros de una iglesia.
Absolutamente.
El tiempo de miembros de la iglesia se está terminando, porque Jesús nunca vino a levantar miembros. Los miembros son itinerantes, los miembros no se comprometen, los miembros están contigo hoy, mañana no. Pero los hijos, aunque tú los tires y eches de la casa, no se van.
Wow.
Siguen siendo hijos. Entonces, es lo que pude ver en este viaje último, hace unas semanas atrás, que estuvimos en Roma y estuvimos en Sicilia, que Dios está levantando hijos en el Ministerio de Intimidad con Dios. No está levantando miembros, no está levantando asistentes, está levantando gente con corazón de hijo.
Quiero dar un consejo allí importante para gente que está levantando probablemente su ministerio en otra parte que no sea su nación. Es verdad que nosotros instauramos la cultura del reino de los cielos, y si a mí me preguntaran cuál es la cultura del reino de los cielos, probablemente lo puedo resumir en una sola palabra, que es oración. Porque la oración, cuando se convierte en el modelo de comunicación con ese reino que no conocemos, que no vemos, pero que está entrando en nuestro espíritu, empieza o comienza a darte las estrategias para poder avanzar cada día en esa cultura que tú no conoces. Ahora, hay otra cosa importante: Dios colabora con tu cultura terrenal. O sea, hay cosas que Dios va a utilizar de tu cultura, de tu modismo. Por ejemplo, cuando yo llegué a Italia, el Señor me habló en Ezequiel y me dijo: te envió a un pueblo de lenguas que tú no conoces. O sea, me hablaba de una lengua extranjera, una lengua. Y luego me dijo el Señor: aunque ellos te oigan o no te oigan, tú habla, hijo de hombre, porque yo hablaré por ti. Y luego el Señor me dijo: cuando ellos endurezcan su corazón, yo haré tu cabeza más dura que la de ellos, ¿no? Como le dice a Ezequiel. Entonces, muchas personas han llegado a Europa y no han abierto ministerio porque no han forjado un carácter para pararse delante de esa cultura. ¿Entiendes? Yo siempre digo que si yo me pude sostener en Italia es porque yo vengo de familia italiana. Y hay una parte que yo la comprendo del confrontarse con esa cultura, porque muy a menudo nosotros latinoamericanos tratamos de resolver cosas, vamos a llamarlo por la paz, entrando en un diálogo. Pueden haber discordancias, diferencias, pero el italiano, el europeo, es una persona que necesita ver del otro lado una persona con seguridad. Mm. Y he visto muchos ministerios caer en latinoamericanos en Italia porque no saben trabajar entre esas dos culturas, la cultura del reino y saber utilizar ese carácter y ese ímpetu que el Señor te dio.
Yo digo que los italianos son intensos para todo. Y hoy estábamos haciendo la directa con los pastores allá y decíamos, son intensos, pero si la intensidad de los italianos se logra tornar hacia Jesús, se va a levantar una iglesia imparable.
Y imparable. Esa es la meta.
Sí.
Esa es la meta. O sea, es ayudar a ese pueblo donde Dios te envía y entenderlo. Pablo dijo: yo con el griego me hice griego, con el hebreo hebreo, con el ellita, con tal de salvar a uno para Cristo. Creo que para las personas que van a abrir ministerios en otras partes del mundo, y probablemente va a costar su tiempo de adaptación. Yo llevo 18 años ya en Italia. Lo que tenemos que comprender es: no te pongas a discutir con la cultura, ponte en discusión por la salvación de su alma. Ese es el primer objetivo. O sea, un día yo estaba frustrado por el tema de que veía que el italiano no entraba en ritmo como nosotros entramos en ritmo aquí en Latinoamérica, ¿no? Y decía, me frustré y dije: Señor, yo le estoy queriendo enseñar a prosperar, a que ellos sean bendecidos, y eso es discipulado. O sea, que tú seas una persona disciplinada en el Señor en ciertos aspectos. Dios me habló a mi corazón y me dijo: hijo, yo envié a mi hijo para salvarlos, pero ellos quieren mi bendición. Si ellos quieren mi bendición, me tendrán que seguir. Entonces ahí Dios me liberó en el corazón, haciéndome entender que Dios quiere, antes que nada, salvar a Europa.
Ahora, cuando hablamos de contracultura, porque ese es el tema donde queremos llevar, porque el evangelio es una contracultura. Pero ¿por qué es una contracultura? Porque va en contra de la cultura de cualquier nación, de cualquier... Una cultura involucra lenguaje, una cultura involucra principios, códigos, éticas, códigos morales, ética, principios de vida. Y realmente los principios de vida que estamos viendo en estos tiempos son principios totalmente diferentes a la cultura de reino. Por ejemplo, la cultura de reino te dice: si tú das, Dios te da o vas a recibir. Pero la cultura de esta tierra es: si tú das, te quedas sin lo que tienes. Mm-hmm. Entonces, la cultura de este tiempo dice: si te hacen un mal, pues devuelve un mal
por
un mal. La cultura del reino dice: si te hacen un mal, devuelve un bien por un mal. ¿Cómo has podido adaptar la cultura del reino de los cielos a la cultura italiana? ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando trataste? Tal vez podamos hacer un rewind, una vuelta atrás. Uh-huh. cuando comenzaste a plantar los primeros cimientos de la iglesia, ¿cuál fue tu desafío mayor con la cultura italiana y estableciendo la cultura del reino?
Tiempo. El desafío mayor es el Cronos, porque nosotros recibimos promesas en el Kairos, pero el Cronos lo tenemos que vivir.
Sí.
Entonces, ahí es donde se desata el peor de los problemas.
Eso quiere decir que los procesos son más importantes que los eventos, aunque un evento es la consecuencia de un proceso, pero los procesos nadie nos los quita de encima.
Han pasado 18 años. Hoy yo puedo decir que estoy aprobado en el Cronos. He encontrado muchos Kairos en el Cronos, pero no puedo decir que esos Kairos cayeron a los 3 meses. O sea, pasaron 3 años para algunas cosas, 4 años para otra, 10 años para otra. Abrimos ministerio después de 13 años en Italia y llevamos solamente 4 años complesivamente desde que esa computadora se levantó, pero la última iglesia de Roma, la que está en periferia de Roma, lleva 1 año de apertura.
Bueno, y a propósito, la iglesia comenzó en una iglesia católica.
Absolutamente, sí.
En un templo católico.
En una iglesia católica.
En una iglesia católica, ahí llegaron ustedes a ministrar alabanza y adoración. Creo que el padre, el cura, le dio oportunidad para que tuvieran un tiempo ahí.
Sí, hacíamos las directas en la mañana y obviamente se conectó gente de todo tipo y obviamente católicos. En medio de todo eso se conectan unas personas bien influyentes, médicos y doctores de un área de Italia, y nos contactan, nos dicen: queremos que ustedes vengan a nuestra casa. Y claro, nosotros predicando el evangelio, eran católicos, tú sabes cómo ir para el evangélico es el caballo de batalla, vamos, porque esa es la victoria más grande. Pues llegamos a la casa, ministramos en la casa, increíble. Yo agarro una guitarra, empiezo a cantar y la gente empezó a llorar, a gritar, a manifestar, digamos, todo esto, ¿sabes? El Espíritu Santo, no lo entendían, pero se quedaban sorprendidos porque decían: ¿qué fue lo que ocurrió? De ahí nos llevaron, ellos mismos hablaron con el párroco, con el padre de la Catedral Central de Bari. Estamos hablando de un lugar muy, muy conocido. Y pues nos llevan la primera vez un miércoles. Yo dije: aquí nos sacan, como se dice en Argentina, como rata por tirante, ¿viste? Y uno de los hermanos, o sea, que se había apenas convertido, compró Biblias y pues entró a repartir Biblias. Y desde ahí en adelante el padre escuchó el mensaje del Evangelio y, para no hacerlo notorio los domingos, nos puso los miércoles. Y la misa de los domingos anunciaba que el miércoles venía el evangelista.
¡Wow! Oh, ¡qué interesante!
Sí.
Eso rompía cualquier tipo de concepto religioso que muchas veces tenemos aquí en Latinoamérica, ¿verdad?
El hasta personal, tú mismo. Claro. Sí. Usted se imagina entrar en una iglesia católica, yo con el parlante y con la guitarra, ahí tenemos la foto, y mi esposa al lado mío, adelante de donde el padre ofrece la misa.
Creo que tienes fotos todavía.
Claro que sí.
Vamos a proyectar algunas fotos. Tal vez podamos proyectar algunas fotos mientras estamos
muy fuerte
haciendo este podcast.
Fue muy fuerte porque de ahí vemos que la gente, el padre mismo, después de varias semanas, me dice: tengo un auditorio más pequeño, si quieres te lo doy a ti. De ahí yo ya comprendí que necesitábamos salir del ambiente y nos vamos a otro auditorium que contratamos, se comenzó a llenar, y de allí viene una remesa de un grupo donde hoy está la iglesia de Villegas.
Wow, la iglesia de Vichela en Bari.
En Bari.
Así que si usted tiene familia en Italia, quiero hacer la oportunidad para anunciar que si usted tiene familia en Italia, ¿por qué no la conecta con nuestras iglesias en Italia? Dios está haciendo cosas lindas en diferentes partes de la nación italiana, porque no solamente en Roma, sino en diferentes ciudades de Italia, Intimidad con Dios tiene algunas sedes. Entonces, conéctese, llámenos al teléfono o conéctese con el pastor Esteban. Vamos a estar poniendo el contacto de él aquí debajo para que usted pueda llamarle, enviarle un mensaje de WhatsApp, tal vez para conectar su familia en Latinoamérica, de Latinoamérica que está ahora mismo en Italia, con nuestra casa de Intimidad con Dios.
Y tenemos servicios en español, tenemos servicios en italiano. Pero sí, ha sido un desafío muy lindo. Y te estaba hablando de eso, que no quisiera ser incisivo, el Cronos. Cuando a mí me reveló el Señor el Cronos y me dijo: el 10 años, no mires para atrás. Eso fue en el 2019, terminando 2019. Yo acepto el desafío de no mirar el campo para recoger, sino hasta el 2040.
Wow.
Y es lo que llevo hoy adelante. O sea, yo no estoy dando... Y tú has visto la iglesia. Tú has visto lo que ha pasado en los últimos años. Los cientos de personas que llegan continuamente y gente que viene a decirme: pero esto está... Yo no me tengo que dar vuelta. O sea, yo no estoy aquí para cuantificar ahora fruto. Dios me dijo 10 años de trabajo sólido y luego yo te diré: date vuelta y mira lo que se ha construido. Entonces, hoy estamos honrando el Cronos y llegan Kairos.
Entonces, tu primer desafío crees que ha sido el cronos, el tiempo? Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, dice una canción por ahí, pero aunque pase el tiempo, la palabra de Dios que ha sido dada y que está gravitando se va a manifestar en algún momento.
Yo siempre digo que no podemos parar el tiempo. Mm. Lo que sí podemos es saber... Sabemos que el tiempo llega, no sabemos cómo llega. Eso es lo que tenemos que nosotros modificar. Entonces yo y mi esposa estamos trabajando en pro de cómo queremos que llegue el nuevo año. ¿Entiendes, pastor? O sea, ¿cómo vemos 2025? Bueno, estamos trabajando ya desde el 2020, que estamos trabajando por el 2025 y fundamentalmente estamos en el 2040. O sea, nuestra mente está allí. 2030. Nuestra mente está, vamos a llegar a 2030 y entonces diremos, espera, en 10 años de trabajo. Porque ahí es como la bolsa, ¿sabes? Como el Wall Street. A veces ves una vela para arriba y a veces ves un montón de velas para abajo. Pero tienes que tener la... como me enseñó la pastora Joanny, tienes que tener los escrúpulos de quedarte quieto y no moverte. Mm. A veces da negativo, pero tienes que confiar en tu estrategia.
Así es.
Y la estrategia es 2030. Para allá vamos.
2030. Entonces, el crono. ¿Qué pasa? Que Dios utiliza el crono para procesarnos a nosotros también. Cuando Dios nos da una iglesia y las primeras personas que vienen a una iglesia, nosotros como pastores, nos tenemos que darnos cuenta de que Dios no te trae a alguien para que tú lo cambies, Dios te trae a alguien para cambiarte a ti. Entonces creo que la cultura italiana también ha servido para ustedes procesarlos. Uf. Porque de veras, si realmente ustedes no son los mismos que, bueno, nos conocemos hace más de 10 años.
Sí.
Y ustedes no son los mismos, realmente todo este proceso les ha madurado, le ha dado forma, le ha dado carácter, le ha dado madurez, le ha dado empuje, ímpetu para... aún contra viento y marea, poder creerle a Dios y saber que Dios cumple sus promesas.
Y quiero decirte algo, agregarte algo allí. Dios cumple sus promesas. O sea, estuvimos hablando recién de lo extraterrestre y yo lo llamo la deidad, ¿no? O sea, por tratar de darle un nombre real y no rebajarlo a lo que te decía, una corbata o a un color de auditorio, me explico. Porque, Dios es también ese agujero negro que se come todo. O sea, Dios es mucho más grande. Y quiero decir que honremos la relación que tenemos con Él, porque Dios no nos deja. Dios no te deja en ningún momento. La aceleración o desaceleración de las cosas es por cuánto yo le creo a esa deidad y a eso todopoderoso o dejo de creer.
Ahora, ¿cuál ha sido uno de los mayores evidencias que ustedes han tenido en Italia de que Dios está respaldando la obra? Yo sé que tal vez puede ser un testimonio, una vivencia que tuvieron, alguna experiencia que ha marcado el ministerio de ustedes.
Provisión.
Provisión.
Provisión porque Europa es socialista. Como se dice a veces, comunismo escondido, ¿no? Detrás de un socialismo que, uh-huh, yo digo muy a menudo, funciona. Uno dice, no, el socialismo no funciona. Bueno, Italia tiene que funcionar por fuerza, por tantas situaciones políticas que Italia está en el centro de la Europa.
Porque no es un socialismo populista y extremo como se está manifestando en nuestras naciones de Latinoamérica.
Sí.
Pero cuando se manifiesta el socialismo no funciona. Creo que es una economía desde el punto de vista con rasgos, pero hay democracia.
Sí, no, cuando digo que funciona, no porque nuestras naciones han dicho socialismo, que es horrible, sí. O sea, es una cosa terrible, ya lo estamos viendo en Argentina y no hablemos, o sea, Venezuela dice, nosotros no somos comunistas y ahí están, socialismo, y eso no es socialismo. Allí en Italia lo tienen enmascarado detrás de esto, o sea, usted no va a poder prosperar, no vas a poder crecer, lo que no quiere decir que vas a vivir en la pobreza. Nadie es pobre en Italia, nadie. Si hay alguien indigente es porque quiere dormir en el piso. Entonces, cuando yo llegué allí, mi mayor desafío fue cómo proveo para mi familia como misionero. O sea, yo soy pastor y sabemos que vivimos a tiempo completo para el Señor y no es Estados Unidos, no van vendiendo uno discos o cosas y, ¿no? o exponiendo lo que Dios te ha dado. Y yo hice esta oración y le dije, Señor, si tú provees para mí en esta nación y que yo pueda sostener mi casa y mi familia, entonces esa va a ser para mí el indicativo de que tú nos quieres todavía en Italia. Y hasta el día de hoy, después de 18 años, Dios no ha dejado nunca de proveer, nunca hemos estado en la pobreza, nunca hemos estado en la necesidad, nunca hemos tenido que mendigar. Eso fue también otra cosa. Yo apenas llegué a Italia, 2 meses más tarde me compré mi primer auto 0 kilómetro. Y cuando llegábamos a las iglesias, decía, ustedes son misioneros, ¿y por qué tienen ese auto? Y yo siempre dije, nunca voy a esconder las bendiciones de Dios. Mm. Porque eso es lo que se hace en Europa.
Hay gente que justifica las bendiciones que Dios le da. Entonces Dios te da una casa y dice, ah, sí, una casita.
No.
Dios te da un carro, ah, sí, un carrito ahí.
No.
Entonces, como que minimizas las bendiciones para no hacer sentir mal al que no las tiene. Entonces, creo que las bendiciones de Dios hay que disfrutarlas, pero hay que magnificarlas también.
Una vez hicimos una ofrenda, tú sabes, la ofrenda generosísima para nuestra iglesia, para la construcción del templo de Roma. Y yo lo dije públicamente, lo dije desde la plataforma, lo hablé por todos lados y vinieron los hermanos, no, mejor no lo hable, no lo diga. Y ahí es donde digo que a veces tu cultura te acompaña y tienes que sacar un poco de esa cultura. Yo le dije, mira hermano, si le avergüenza a usted que yo diga la verdad de cómo Dios me ha prosperado y me ha bendecido y que yo estoy dispuesto a dar esa prosperidad, porque probablemente usted no esté dispuesto a dar esos 10 euros que por ahí el Señor le está pidiendo a usted mensualmente y se esconda detrás de la monedita de 2 euros. Yo sé que es difícil lo que estoy... Esto al italiano, ¿eh? O sea, esto no al latinoamericano. Al italiano le digo, yo lo lamento, pero yo no puedo dejar de decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y desde ahí se ha despertado en la iglesia otro mover de bendición y otro mover de prosperidad, porque también doy testimonio de que cuando hemos invertido para el Señor, Dios lo ha regresado. Amén. El doble.
Entonces volvamos otra vez y creo que usted que nos está mirando, el propósito de este programa es que usted pueda entender que la cultura del reino, no importa en qué locación, en qué altitud, en qué latitud del mundo, es funcional, funciona el reino. Jesús dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es una cultura que, o sea, si usted no sabe cómo hacerlo bien en la tierra, pregúntale a Dios cómo se hace en el cielo. Porque Dios te va a dar la estrategia de cómo funcione el reino en la tierra. Tal vez usted diga, yo no estoy en Europa, yo estoy en América, estoy en Sudamérica, estoy en Centroamérica, estoy pasando una situación. Quiero retarte, quiero animarte a indagar por los principios del cielo que te van a funcionar en la tierra. Si las cosas en la tierra andan mal, pregúntale al cielo cómo resolverlas, con qué herramientas. Y no solamente es orar, sino es aplicar los principios que están en la palabra de Dios para la tierra.
Amén.
Entonces, ustedes han aprendido a aplicar lo que en el cielo se dice, las herramientas que Dios da para su ministerio en Italia, en un país, como decías tú, un país idólatra, un país que tiene el nombre de religión, pero creo que la gente se está yendo más al esoterismo, a la brujería, tantas cosas extrañas.
Absolutamente.
Yo estaba en un hotel allá en Italia y de pronto veo a dos personas, una mujer a la otra, poniéndole la mano en la cabeza y sacudiéndole la blusa. Y estaba viendo que una se le estaba haciendo un trabajo de brujería a la otra, un rezo.
Wow.
Tú las veías muy elegantes, con muy, muy bien vestidas. Pero, y es algo normal en países así. El esoterismo, la brujería, la hechicería, el ocultismo está llenando todas las esferas de la sociedad. Y es por eso que se necesita a Cristo.
Amén. Sí, lamentablemente la Iglesia Católica es la progenitora de todas estas grandes mentiras. O sea, la gente lo hace y piensa que está bien porque la Iglesia Católica no disipula. Entonces tienes que venir a entrar a una iglesia y fíjate qué terrible y macabro. Entra en silencio y vete en silencio. Cuando la Biblia dice, oh, puertas eternas ábranse y el Rey de Gloria entrará. Cuando dice, batan tus manos y alaben al Rey de Gloria. Entonces la Iglesia Católica es aquella que le dice a la gente, mira, si no tienes una experiencia sobrenatural en la iglesia, pues vete con un brujo. Ella misma es. Y contra eso hemos tenido increíblemente. Yo siempre le he preguntado al católico, usted que no, católico no practicante. Eso es lo que te dicen. Y luego le digo, ¿pero usted fue a que le tiren las cartas? Sí. ¿Y usted fue a que le lean el café? Sí. Y le digo, ¿pero cómo lo hizo si usted es cristiano? Ah, no, me parece, es todo lo mismo. ¿Entiendes? Entonces creo que cuando no tenemos revelación del reino de los cielos, no tenemos revelación de cómo comunicar con ese reino. ¿Entiendes? Por eso es tan importante tener padres espirituales en cultura de reino y es tan importante ser discipulado para entender cómo comunicar con ese reino.
Entonces... estamos hablando de una cultura del cielo que se manifiesta en la tierra. ¿Tienes algún testimonio, alguna vivencia en la que hayas experimentado cómo el reino funciona en Italia? ¿Alguna vivencia específica que hayan vivido tú, tu esposa, con tus hijos? Estaba hablando del testimonio que hablaba tu hijo en estos días, que él decía, yo no tenía una experiencia con Dios hasta que me pasó algo.
Sí, bueno, no solo eso, hemos tenido varias experiencias espirituales. La de Aaron fue muy bonita porque también Dios nos va acompañando y los niños van descubriendo en esa Europa. Ellos viajan con nosotros para Estados Unidos y ven lo que está sucediendo aquí. Y muy a menudo es, también decirle a los chicos puede suceder allí, y Dios tiene su forma de hablar con ellos. Bueno, hemos tenido varias experiencias, la de la sanidad milagrosa de Jeremías en el vientre de Noemí, que fue impresionante porque el niño era down, estaba comprobado, habían hecho todos los estudios, su cabeza era deforme, su cuerpo era pequeño, entonces le dijeron a mi esposa que ella abortara. Que estábamos dentro de las semanas donde en Europa se permite que tú puedas. Ya habían pasado 3 meses, 4 meses. Y entonces yo llegué de un viaje misionero en España y entro en mi casa, había nevado muy fuerte y mi esposa, casados de 3 años, ella como una niña viene con su pancita y le digo, ¿cómo fue la visita con el doctor? Y no me dijo nada. Y le digo, no, decime. Y me dice... dice que tiene problemas, pero ella me quería asegurar a mí que no iba a pasar nada. Entonces, obviamente uno como padre lleva adelante esa carga. Y en ese momento yo hice lo que todo cristiano hace. O sea, fui, le dije a mi esposa, recuéstate en la cama, fui a agarrar aceite y le descubrí su panza y empecé a ungir su panza. Pero rápido, rápido, oí la voz de Satanás que me dijo, ¿y si Dios no existe? O sea, él me puso al final. Él no me dijo, Dios no te está oyendo, porque sabía que yo estaba ahí intercediendo. Pero él me dijo, ¿y si Dios no existe? Y cuando te mueras no había nada, entonces nadie te está oyendo en este momento y tu hijo vendrá down. Fue una prueba muy fuerte. Y en el momento en el que estoy luchando contra eso y tratando de... Y yo decía, ¿cómo voy a sostener a mi esposa? Ya estaba pensando en renunciar al ministerio, le confieso, pastor. No porque no amaba a Dios, sino porque decía, ¿cómo voy a sostener un niño down? Yo ya me había rendido en mi mente a ese concepto y decía, no voy a poder sostenerlo con las ofrendas que nos dan y... En ese tiempo vivíamos en una casa pequeñita y cuando estoy pensando en eso, oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, reconóceme como tu sanador, me dice, reconóceme como tu Dios. Y me levanto, miro a mi esposa y le digo, toma una ofrenda. Y tomamos una ofrenda generosa y la llamé a la iglesia y dije, estoy enviando esta ofrenda para la iglesia. Le digo, el motivo es porque me han dado una... en italiano se dice referto, un
diagnóstico.
Clínico, un diagnóstico de mi hijo y yo no le creo. Bueno, pasó una semana y teníamos que hacer la estructural, donde el niño ya se ve la morfológica, donde se ve el niño perfectamente. Y pues fuimos y me dejaron entrar, obviamente, por el caso que tenía. Nos llevaron a otro lugar, apagaron las luces, yo me siento detrás, mi esposa estaba allí, empezaron a poner líquido y a ver el niño. Y la señora miraba y yo me levantaba y me acercaba al monitor porque quería ver yo también cómo era el niño. Y la señora, la doctora decía continuamente, pero este niño es bellísimo, este niño es bellísimo. Y agarraba los papeles del doctor y decía, no puede ser. Dice, aquí la máquina indica estos valores y aquí me da otro. Y le hicieron la foto uno a otro y el cuerpo había cambiado. La cabeza se achicó y el cuerpo creció. Ese fue uno de los primeros milagros que vivimos con mi esposa.
Y yo estaba hablando con tu hijo porque tu hijo, Aarón, es un niño bien inteligente, bien, totalmente diferente a como los médicos habían diagnosticado.
Totalmente.
Y él me decía, tuve una experiencia con Dios en estos días. Creo que se había golpeado. Él es
futbolista. Sí, él es futbolista y tuvo un desgarre en entrenamiento. Y bueno, después tuvo campeonato. Y pues son las primeras experiencias con los desgarres. Entonces él está, papá, me arde la pierna. Y es lo que sabes, el músculo desgarrado. Entonces yo, bueno, tienes que calmarte un poco. Y él se empezó a entristecer, no voy a poder entrenar. Y en una de esas mañanas fue a la escuela un poco cojeando. Y cuando yo ya estaba cansado, les soy sincero, porque uno entiende el desgarre y dice, ahora tiene que estar calmado y pues en un par de semanas se resuelve. Pero el niño no lo entiende y yo ese día me desperté y dije, mira, Aaron, le dije, vamos a orar ahora en este momento y si tú sientes que te viene de nuevo el calor, le pides ayuda al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, sana a mi hijo. Amén. Eso fue lo que dije y lo mandé para la escuela. Al mediodía él vuelve a las 4 de la tarde, vuelve y empieza a llorar. Y papá, no sabe lo que me pasó. Bueno, dice que salió y que no pudo correr porque le empezó a doler la pierna y se sentó y recordó que yo le había dicho, ora. Entonces él dijo, Señor Jesús, te pido que sanes mi pierna. Y en ese momento alguien toca su pierna, que él se asusta porque él sintió manos que le apretaron la pierna y sintió un calor fuerte que él gritó porque dice, papá, primero sentí un dolor muy fuerte. Y como se puso en pie, él ya no tenía más dolor en la pierna y él dice... Ahí entendí que Dios existe.
Ese es el reino de Dios manifestado en la tierra. Y creo que es la única forma en que el reino se puede expandir. El reino es necesario que se expanda en esta tierra, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Porque cuando el reino se expande, lo que hace es desplazar las tinieblas. No hay extensión de reino sin que las tinieblas no se desplacen. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, usted está diciendo, viene la presencia de Dios a mi vida, pero se desplaza el reino de las tinieblas, el reino de dolor, el reino de temor, de enfermedad, de divorcio, de caos familiar, de depresión. ¿Qué reino está operando en tu casa hoy? No sé qué reino puede estar operando en tus negocios, en tu vida, en la vida de tus hijos, de tus relaciones. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu situación? ¿Cuál es la atmósfera en tu hogar? Si la atmósfera en tu hogar es una atmósfera tóxica, de tristeza, de discusiones, de ciclos repetitivos, de pérdidas, pues el reino de Dios quiere acercarse a tu vida. Necesitas darle oportunidad a que el reino se acerque. Pastor, ¿cómo podemos hacer para que las personas que ahora mismo nos están mirando provoquen que el reino de los cielos se acerque a las personas que ahora mismo nos están mirando?
Bueno, aquí estaba buscando un versículo para poder, obviamente, apoyarnos sobre la palabra de Dios. Dice Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo creo que cuando ponemos dentro de nuestro corazón el llamado y es buscarlo con todo nuestro corazón, la Biblia dice que un hombre encontró un terreno donde había un tesoro muy precioso y fue y vendió todo lo que tiene. Entonces yo creo que a veces tenemos que vender todo lo que tenemos en nuestra cultura, pastor. Wow. O sea, todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón, vaciarnos de esas cosas y ir a conquistar ese tesoro precioso. El reino de los cielos no va a compartir sus victorias con nuestro reino.
Definitivamente.
Entonces tengo que decir, mi comida es hacer tu voluntad. Mm. Me levanto hoy, Señor, claro, uno dice, pero yo trabajo, pastor. Claro, todos trabajamos, todos tenemos nuestra familia, pero puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida continuamente, aun cuando estés trabajando.
Amén.
Entonces, mi comida es hacer tu voluntad, Señor.
No se trata de ir un domingo a una iglesia. Uno va a la iglesia porque en la iglesia te dicen lo que no te dicen en la televisión. Ni en el Walmart, ni en Costco, ni en Sam's, ni en ningún centro comercial. Por eso vas a la iglesia, no para ser cristiano.
Y tristemente hay mucha gente que ni aun en los lugares de trabajo. Tú sabes, creo que podemos evangelizar al amigo directamente, estamos ahí. O sea, mi vida es hacer tu voluntad.
Exacto.
Y eso estoy trabajando y yo puedo intencionalmente decirle a alguien, sabes, Dios te ama. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hablarle a alguien más.
Amén.
De su hijo.
Entonces, si tú quieres que el reino de Dios se mude para tu casa, quitemos un poco la religión del medio y atraigamos el reino diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad.
Tu voluntad.
Yo quiero que tú pongas orden en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Quiero que el reino se manifieste en el lugar del caos donde yo estoy viviendo. Esa es la contracultura que comenzamos a hablar desde el principio de este programa. Reino es una contracultura. El mensaje de Dios es una contracultura porque va en contra de la cultura que te enseñaron en tu país. Va en contra de la cultura que te enseñaron en la universidad, que te enseñaron tus padres, que te enseñaron tus abuelos. Porque esa cultura destruyó tu familia. Esa cultura que tú muchas veces nos sentimos orgullosos por la cultura familiar. Esa misma cultura uh-huh. es la que hizo que tus padres se divorciaran. Esa misma cultura que mucha gente se siente orgulloso de la cultura latinoamericana, de la cultura mexicana, de la cultura hondureña, de la cultura caribeña. No. El reino de los cielos es una cultura diferente. Tienes que decir, Señor, yo te pido que tu reino, la cultura tuya venga y se manifieste en mi vida para yo poder ver evidencias en mi matrimonio, en mi casa, de que tú eres real. Yo quiero orar en este día para Amén. Despedir esta transmisión, porque hay personas que en este día tienen hambre de Dios, quieren, saben que necesitan de Dios, pero no saben cómo atraerlo.
Amén.
Entonces vamos a hacer una oración, porque queremos bendecir tu vida y tu casa. Porque como mismo Dios se ha manifestado aquí, se manifiesta en Italia, se manifiesta en Roma, se manifiesta en Sicilia, se manifiesta en todas partes del mundo, Dios quiere meterse en tu casa hoy. Así que si en este día tú necesitas que Dios se meta en tu casa, ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, venga a mi vida tu reino, tu cultura. Renuncio a toda cultura de pérdidas, a toda mentalidad de dolor, toda mentalidad de fracaso. Renuncio a toda mentalidad de vivir la vida a la defensiva. Hoy declaro que el reino de Dios se acerca a mi vida y que tu presencia hoy comienza a operar un cambio de mentalidad, donde quiera que ha habido mentalidades de pérdidas, de dolor, de fracaso, de divorcio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendita contracultura del reino en la tierra.
Amén.
¿Tienes
Amén.
Algunas palabras que decirnos para despedirnos?
Pues que abrir nuestros corazones al Señor, seguramente que los estamos esperando en Italia, que gracias a Dios después de muchos años podemos decir que hay una iglesia donde alguien puede llegar en Italia y no solamente visitarla como monumento histórico, pero también encontrar un altar de adoración.
Un altar de adoración. Hace algunos días estuvimos levantando un altar de adoración en el Coliseo Romano.
Amén.
Y fue una experiencia donde se sentía cierta opresión, pero vimos a Dios moverse. donde nunca se ha levantado un altar de adoración, donde se caracteriza por derramamiento de sangre, por idolatría, por tantas cosas. Se levantó un altar de adoración y Dios se manifestó. Por eso, si tienes familia en Italia, si tienes familia que no se congrega o que quiere y necesita conocer más de Dios, conéctala con nuestro Ministerio de Intimidad con Dios en Italia, porque con gusto vamos a estar atendiéndola. Los pastores están listos para recibirles en cualquiera de las congregaciones y estamos dispuestos a ser de bendición y enseñarle la contracultura del reino.
Amén, amén. Los esperamos. Benvenuti.
Así que benvenuti, que Dios te bendiga en este día. ¿Cómo se dice en italiano?
Dios te benedica.
Dios te benedica y nos vemos en la próxima, en el próximo podcast. Recuerda, lo mejor de Dios todavía no ha sucedido en tu vida. Va a suceder porque Dios todo lo hace nuevo. Nos vemos. Chao, chao.